Poniendo cámaras, poniendo lindo este estudio de radio. Hoy se justifica porque nos acompaña mientras está degustando un desayunito típico, además de domingo con temperatura así medio agradable. Un buen cafecito, una buena medialuna. Gracias por la visita, Hugo Pasalacqua. ¿Cómo le va? Bienvenido. Termina el cafecito y nos saluda Jorge Holanda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Me parecía raro eso de típico en la mesa grande del café, ¿no?
Sí. Típico de domingo a media mañana el cafecito.
Claro, sí, porque acá no.
Gustavo Pérez, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy buen día para todos. Sí, ojalá se transforme en típico, ¿no?
Claro.
Ojalá que Hugo venga. Ahora sí, buen día.
Así es una mesa de domingo en radio, claro. No se preocupe, está todo bien. Y el señor Daniel Leopardi, que nos acompaña también por Antena Misiones. Dani, ¿cómo estás?
Buen día. Bienvenido. Gracias, aquí estamos, para prepararnos para un domingo que seguramente va a dejar algún título intenso para la semana aquí en la radio.
Bueno, y de entrada vamos a preguntarle a Hugo Pasalacqua la reflexión, la impresión y cómo le cayó a él la ficha, teniendo en cuenta que los dos estarían juntos trabajando en sintonía, la designación o la elección de Clos como ministro de Turismo de Scioli. Esto fue ayer por la tarde en Mar del Plata.
Bueno, hablé ayer con él. Uh-huh. Evidentemente es un orgullo para todos los misioneros. Creo que no es un cargo a él, más allá que a él, digamos, ¿no? Pero es un cargo también a una condición misionera. Somos una provincia básicamente, esencialmente turística y agrícola. Eso es lo que somos. Mauri representa eso. Él hizo un esfuerzo enorme en muchas cosas del gobierno, por supuesto, pero en el tema del turismo es público que ha puesto un acento particular. Eso significa trabajo, en fin, todo lo que implica esta industria sin límites, que es el turismo. Y ese cargo creo que nos honra al 1.200.000, no solamente a Mauri como tal. Y yo sé que él lo va a saber aprovechar para todos los misioneros. Todos los misioneros sabemos que él va a saber trabajar para nosotros, que va a ser un apalancamiento, va a ser una palanquita que tendremos en Buenos Aires, cosa que siempre es bueno y no siempre ocurre. No es común tener un ciudadano nuestro calificado puesto en Buenos Aires, digamos, no es que siempre sucede.
Te arrima a la birome presidencial.
Sí, pero no, además hay esquemas, a situaciones de medios, qué sé yo, en fin, te acerca.
Te acerca.
No quiero ir a decir adiós, viste, que dicen que
bueno, pero más o menos, está ahí, está cerquita.
Así que muy muy feliz en lo personal. Sí. Sé que él está muy contento también, es lógico, con todos sus sueños y expectativas. Es una persona que trabaja muchísimo, tiene una capacidad de trabajo descomunal y tiene muchas ideas en la cabeza y además sabe escuchar. Así que yo espero, además, se tiene que dar una sola condición que se va a dar, que la que Scioli sea presidente. Y esa condición se va a dar por fortuna, así que
ahora, en esto de turismo y deporte, Hugo, ¿no? Turismo y deporte. Que acá tiene que ver con lo que planteas acerca de la creación del Ministerio de Deportes. Sabemos que Misiones está lejos de todo, ¿sí? Que necesariamente hace falta apoyo para el desarrollo, más allá de la planificación.
Te agradezco el apunte porque si no me cerraron el turismo porque era así. Y este ponerle a deporte y turismo en además una provincia que se está, no quiero decir destacando, pero hemos puesto en agenda como ninguna otra provincia del país el tema del deporte. Tal vez saca Santa Fe concurso. Sí. Santa Fe es a nivel de Europa, ¿no? Sacando Santa Fe es en esta campaña electoral, en esta, la única provincia que puso uno de sus ejes temáticos de campaña al deporte fue la provincia de Misiones, también con mucho sueño y muchas expectativas, y tener para eso una ayuda de nación, para todo lo que queremos desarrollar en el deporte, lo hablamos muchísimas veces.
Yo diría que es indispensable.
Sí, te imaginas.
Porque puedes planificar todo, pero si estás tan lejos.
No, por supuesto. Ni hablar, no hay ninguna arista negativa, me parece que todo es positivo. Tanto en el turismo, digo, porque es formador de industria, pensé en términos más en términos de empleo, digamos, pero claro, el deporte para mí es un factor, lo repito, lo dije 100 veces, lo digo 101, es un factor de arquitectura social, de estructuración social, de inclusión, de alejamiento de los chicos de las drogas, adicciones de la calle, en el mal sentido de la calle. El deporte es fabuloso, además es lindo el hecho de los valores que transmite el deporte, el vivir en conjunto, el saber convivir, el sentido de equipo, de jugar en conjunto, donde nadie más que nadie, sino que el fútbol, digamos, el 9 vale igual que el 6, el arquero vale igual que el 4, todos son necesarios, todos, si no el equipo se descompensa.
Y si bien
la solidaridad, todos los valores que significan el deporte. Y además también el deporte espectáculo, digamos, no quita el deporte barrial, claro, que quisiera ponerle mucho acento si el pueblo me unge en dos domingos gobernador, y te imaginas con Mauricio allá. Y el tema de deporte espectáculo también, claro, ¿no? Porque la gente quiere divertirse, es lógico también.
Justamente de eso le quería preguntar. Si bien un ministro nacional no debe pensar solamente en su provincia, en la que pertenece, sino en todo el país, pero digo, con la presencia de Clos allí en un ministerio de deportes, ¿se podría retomar aquel sueño de un estadio único en Posadas, con una villa olímpica en su alrededor, ¿no?
Bueno, ese fue el planteo de Carlos Rovira. Empezamos a hacer el CEPAR, con el viejo sueño de León Cero. Estamos trabajando en eso, hay que acelerar las obras, yo tengo mucha expectativa. El Ministerio del Deporte estaría enclavado en el CEPAR. La Villa Olímpica que queda conexa, encima con el lago que se armó en el Arroyo Mártires, en la desembocadura, trajimos unos especialistas, se pueden hacer cuatro categorías de canotaje, se puede hacer canchas muy lindas ahí de canotaje, lo cual le da a toda esa barriada del Parque de Isla Malvinas, toda esa zona, acá en Posadas me refiero, ¿no? Una cosa maravillosa, maravillosa. Y el Estadio Único es un sueño que también lo planteó el ingeniero, recuerdo fin del año pasado, en cámara. Él tiene la idea del estadio, se llama Estadio Boutique, que son los estadios que están de moda ahora en Europa, que son más pequeños, son estadios de sub 40, digamos, de menos de 40.000, no solo mega estadios tipo Monumental,
claro,
como se hacía en una época, o en Maracaná, de 80, 90, 100.000 personas, ya no se hacen esos estadios, son estadios más pequeños.
Más parecido a la Bombonera.
Más parecido a la Bombonera. Que,
¿no? O al de Resistencia, al de Sarmiento.
Ese no lo conozco, pero me dicen.
Digo que por la cantidad de público.
Más o menos, hablando de un promedio, puede ser menos, claro, también, pero que sean confortables, inclusive los estadios modernos se hacen con tribunas móviles, que puedas reconvertirlo en cancha de baja, en fin, claro, hoy los estadios en el mundo, no vamos a soñar tanto, digamos, pero por lo menos tener un muy buen estadio, un estadio de primera calidad, con buen servicio a la gente, al periodismo, al acceso, al estacionamiento. Sin matar a los estadios que están, de los clubes que son históricos, por supuesto.
Y que permita traer eventos como la Copa Argentina, por ejemplo.
Por ejemplo, no la pudimos traer, no la pudimos traer. Hoy Guaraní, que lleva muchísima gente a la cancha, hay partidos. Bueno, ahora no tuvo la fortuna de ascender. Por fortuna va a quedar en la categoría Guaraní. Pero vamos a suponer que Guaraní, con la masa enorme de gente que lleva, hubiese ascendido. El Crucero tiene un estadio grande,
sí,
pero Guaraní tiene un estadio histórico, muy lindo, pero pequeño. Sí. Imagínate Guaraní en primera, un Guaraní Racing. ¿Apretarlo en serio?
Sí, sí.
¿Qué hace, no?
Por los hinchas de Guaraní, estamos hablando.
Con este auricular, Hugo, vamos a pasarte Daniel Leopardi.
Me dejó mudo, ¿viste? Me dejó mudo.
Escucho.
Bueno, ahora sí estamos conectados.
Ahora sí.
Estamos a 2-3 metros, pero tenemos que conectarnos por medio de la tecnología. Hugo, hoy ustedes saben bien, desde la renovación, desde el equipo de trabajo, desde sobre todo los que están metidos en la campaña, que, vamos a decirlo sinceramente, las encuestas son favorables. Nunca está todo dicho, por supuesto, en política, pero las encuestas son favorables en buena medida al oficialismo en Misiones. En el plano nacional, si bien son favorables, hay por ahí algunas cuestiones que todavía no están del todo definidas. De hecho, sigue habiendo, digamos, una sombra de la posibilidad de una segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo se ve desde la figura de alguien, como el caso de hoy Hugo Pasalacqua, encarando prácticamente una recta final bastante, bastante holgada en Misiones, frente a la posibilidad de que por ahí en el plano nacional las cosas no sean del todo sencillas?
Bueno, nosotros vamos a trabajar, ¿no? Yo tengo una fe absoluta que va a ser, todo se termina en primera vuelta. Ajá. Esa es la sensación, pero sinceramente es la sensación que tengo. Yo no soy encuestista, ¿no? Que me han escuchado hablar de estamos ganando, estamos eso, me parece casi irrespetuoso.
Exacto,
dicho, por eso yo decía, dicho por un candidato,
el periodista,
no, el periodista puede decir lo que quiera,
pero
dicho por un candidato suena así, uno ya se votó, ¿para qué vas a ir si ya está votado? Acá el papel de la encuesta dice. Y el papel es una foto, digamos, ¿no? Yo creo que en la encuesta del día del comicio, ¿no?
Sí.
No ignoro que existen y las conozco a todas y sé su resultado. Y en términos provinciales. En términos nacionales, confío, repito, en que va a haber, intuyo, tengo la certeza, la sensación de que va a ocurrir esa primera vuelta. Y si hubiese una segunda, pues, iremos a la segunda, igual va a ganar Scioli. Pero hay que esperar nomás, faltan dos días.
Ahora,
lo que queda es trabajar.
Digamos, ustedes
no,
han venido.
No hay más misterio en política. Creo que nada en la vida. Todo es trabajo, estar. Y que si viene la diosa fortuna, que te encuentre trabajando.
Ustedes han trasladado muchísimo de lo que es el proyecto Scioli a, naturalmente, porque es su candidato, principalmente por eso, pero sobre todo porque además es como conciben, se me ocurre, la continuidad del proyecto provincial, ¿no? Con Scioli presidente. Y en Misiones, si uno mira las PASO, algunos dicen es un error mirarlas como una encuesta, pero si uno mira las PASO, la verdad es que la aceptación es bastante más amplia que por ahí en otros distritos, y eso es lo que me parece que
está trabajando. Bueno, todo el NEA-NOA, el sector norte grande argentino, como se dice, votó masivamente a Scioli, hizo su gran diferencia. Estoy haciendo un análisis que se hizo 100 veces, no digo nada nuevo. La Patagonia, en términos electorales, es escaso, no es que vive mucha gente, bueno. No define un comicio.
Exacto.
Y el país central fue una situación prácticamente de empate. Córdoba mal, Santa Fe bien, bueno, fue un va y viene. Y termina siendo Norte Grande el gran diferenciador.
Claro.
Si Scioli mantiene estos números, está en la presidencia de la República. Y evidentemente eso va a ocurrir, eso aparenta que todo va a ser así.
Hace algunos días estuviste con el empresariado. ¿Qué observaste? ¿Cómo los viste? ¿Y si surgió el tema tributario como para modificar algo?
Sí, siempre surge el tema tributario desde que yo era chico y mis tíos y el ramo general y mis abuelos, que son comerciantes de 1898. El tema tributario es un tema que está metido en el corazón del comerciante y es natural, digamos, ¿no? No es nada para criticar, es lógico. Pero también ellos saben que nuestra política, más allá de que uno pueda afinar ciertas cosas, hacer coincidir vencimientos para simplificar, bueno, detalles que no son menores para alguien que tiene que hacer el esfuerzo enorme de pagar, porque no es fácil pagar. Yo admito, no es una cosa simpática, es más, es antipática. Pero con eso se sostiene el Estado. El otro día estaba con gente de una empresa de la zona de Monte Carlo, que ahora le vamos a hacer, porque va a una barriada muy grande, a dos barriadas muy grandes, son 8 kilómetros de asfalto, y ellos se ven muy beneficiados con ese asfalto porque pueden sacar su producto directamente a ruta, están creo que a 4 kilómetros, y bueno, me hacía este planteo, es, bueno, muchachos, o no impuesto o no asfalto, digamos, pero no se puede pretender asfalto si no va a querer tributar. Eso se hace con dineros públicos y no solamente con el que vos ponés, porque ese asfalto se hace con el que
está bien, pero,
con el de toda la
corrido provincia. El tema impositivo, como vos decís, siempre,
pero ya digamos, tenemos una política definida en términos impositivos que lo vamos a sostener.
Está bien, pero para el sector productivo, para el sector empresarial,
no creo que se pueda hacer hay otras cosas que son a nivel nacional que se empiezan a, por fortuna, a discutir. El dólar no hay voluntad de moverlo en términos devaluatorios macro. Sí, estas mini devaluaciones controladas de 1, 2, 3, 4 centavos a veces al día, pero no va a haber un shock, porque genera un shock devaluatorio, genera inmediatamente un shock inflacionario, y eso los sectores populares, inclusive los sectores medios, se verían muy perjudicados. Lo que sí hay que tomar otras medidas, porque son básicamente medidas nacionales.
Justamente,
el sistema de arancelamiento a las exportaciones.
Eso le quería preguntar, porque justamente tanto el gobernador... Claro, el gobernador Clos y usted, cuando estuvo reunido con Scioli, le habrán planteado esto de las economías regionales. Sí. Y en el caso de Misiones, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que hay que mejorar?
Bueno, una de las cosas a revisar es el tema de retenciones nacionales a los productos regionales. Uh-huh. Ese es un tema a revisar, es un tema nacional, es un tema federal, que me parece que a la Caja Nacional le afecta muy poco. Ellos se nutren básicamente de los productos de la pampa húmeda, soja, trigo, maíz, sorgo. Los productos nuestros no hacen al volumen, es como sacarle un peso, digamos, no le mueve, pero a nosotros sí nos mueve,
sí,
en términos básicamente de té y de fruto-industria. Las dos cosas se las hemos planteado con el gobernador, se la planteó el ingeniero Rovira a Scioli, se la planteó a Peirano, Mauri también, bueno, a Peirano, a Bain, en fin. Nosotros estamos atrás de eso. Hay cosas que podemos hacer de acá, pero es bastante poco. Nosotros no, las provincias en este país, desde 1853, dejaron de tener política monetaria. Nos quedamos con soberanía política, podemos elegir nuestros gobernantes, pero no nuestra moneda. Ese fue el pacto de 1853, la constituyente, Urquiza presidente. Se unificó la moneda y nos quedamos sin política monetaria. Pero bueno, ya está así. Hace 170 años no vamos a cambiar de ahora.
De todos modos, Bain ya se pronunció acerca de compensar a las economías regionales, a las producciones.
Ellos hablan específicamente de rever rubro a rubro, producto a producto, región por región, porque no, el mismo producto no es solamente una región, a veces un producto que se
hace. Si tenemos tabaco acá y en Salta.
Bueno, ese es el ejemplo más nítido para nosotros, exacto, más entendible. No es un tema regional, sí es un tema de sector. Uh-huh. Un tema de sector. Ellos van a rever sectores, regiones, producción, situación climatológica. Es una polinómica, situación internacional de los precios. Una cosa es ciertos commodities que bajan a nivel internacional y otros que no, digamos, por ahí algunos merecen una baja retentiva, otros no, y eso significa mayor circulación de dinero para ese sector, por lo tanto para la provincia de Misiones. Uh-huh. Nosotros encantados que eso ocurra, pero bueno, hicimos nuestro planteo, veremos. Que yo creo que hay una voluntad, ojalá que eso se plasme, de que los sectores más poderosos y concentrados de los sectores exportadores, que básicamente están en el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, prácticamente toda, esté concentrado ahí, donde es la gran renta nacional, porque ahí está la renta nacional, la llamada pampa húmeda, sea la que más tribute, porque tienen rentas extraordinarias, aún con la soja, con el precio que tiene, está 3.41, sí. Aún con ese precio sigue siendo extraordinaria la renta, y es natural que paguen una retención extraordinaria.
Eso seguiría, digo,
el sojero.
Pero digo, la coparticipación sojera, que por ejemplo Macri prometió eliminarla.
Macri la quiere sacar.
Para los intendentes, no solo de Misiones, sino de todo el país, me imagino que sería un golpe fatal.
Bueno, Macri dijo, bueno, tantas cosas que dijo, después dijo exactamente lo contrario cuando vio que...
Claro, que era un efecto negativo.
Un efecto negativo en términos de votos. Pero
como hizo con Fútbol para Todos y otras cosas.
Exactamente, su voluntad interior era evidentemente quitar todas las... lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Uh-huh. Quitar todas las retenciones, creo que no está en el corazón de Macri como tal, digamos, que, o sea, no lo voy a juzgar a él ni mucho menos como persona, sino en toda esa concepción liberal, digamos, claro, de la economía, que parece que sí, que es bastante encandilante al principio y después la resultante no es tan buena, lo padecimos. Y él sí tenía ese planteo, incluía la soja. Uh-huh. Hoy los municipios de Misiones y del país, como vos decís, se ven altamente beneficiados, porque el 30% de esa recaudación millonaria, que es la retención a las exportaciones de soja, a las exportaciones, no a la producción, a las exportaciones, van directamente a los municipios, y hoy vemos cómo le ha cambiado la cara a los intendentes del país, incluyendo el de la Ciudad de Buenos Aires. Porque él también recibe
también.
Cómo le ha cambiado la cara para bien, ¿no? Y es bueno que los municipios tengan más dinero, por supuesto.
Has tenido una semana muy complicada, muy ajetreada.
Ninguna complicada, no, sinceramente.
No, digo, no. Pero con mucha actividad.
Pero con mucha actividad, sí, en buena hora.
Pero te vi en el yogurito, en el proyecto este de yogurito, sí. Muy entusiasmado. Estabas muy atento a este proyecto que es realmente interesante.
Es un proyecto maravilloso en una zona de la provincia de Misiones que no se cansa de producir, que es muy imaginativa. Esa zona Alto Uruguay, norte, zona centro, está ahí en la mitad del mapa.
Por mucho tiempo olvidada.
Por mucho tiempo olvidada, pero acordémonos lo que era. Sí, absolutamente. No había camino, no había forma de acceder. Era tremendo el padecimiento de esa gente. Eso incluye 25, bueno. Aurora, que estamos hablando de eso. Han hecho ellos un esfuerzo gigantesco, toda esa comunidad. Todo está quemado. Antes era el símbolo de la lejanía. ¿O no?
Sí, sí.
Bueno, hoy
era para los desastres naturales.
Claro, sí,
la
sí.
La asistencia.
Claro, sí. Además, nombrarla era como nombrar, o sea, como el infinito. Hoy está.
Sí, tipo Pampa al infierno.
Eso suena así, ¿viste? Era. Y hoy es un paraje muy progresista, muy productivo, toda esa zona, incluyendo el proyecto del yogur, esa cuenca láctea que le hicieron en términos cooperativos, con un gran esfuerzo, con inteligencia, con tesón, donde el Estado hizo su gran colaboración. Y además, como todos saben, el proyecto Yogurito incluye a los comedores escolares. Yo no soy científico, tiene un nombre especial el producto que le ponen adentro, el yogur.
Probióticos.
Probióticos, ahí está, gracias.
Él tampoco es científico.
No, pero. pero, maestro, pero me acordé.
Es maestro de acaba de googlear.
Bueno, ese yogurito se reparte en las escuelas y eso produce mayor sanidad en los chicos. ¿Te imaginas lo que eso significa? Sí. En términos de producción, en términos de sanidad. Es una zona de Misiones que, además de laboriosa, repito, es imaginativa. Imagina cosas para producir y las pone a prueba, y lo que resulta le meten patas. Son gente. Todo el misionero es laborioso, ¿no? Porque Misiones se destaca, creo yo, del resto de las provincias, sin menoscabar ninguna, por la voluntad de trabajo que tiene. Pero el remisero, el chapista, el docente, el agricultor.
Pero en esa zona, además de la.
Somos gente de trabajo.
Además de la creatividad pasalacua, y de las ganas de trabajar, es necesario el acompañamiento del Estado. Entonces, en su gestión, ¿el ProAlimentos va a continuar, por ejemplo?
Obvio, pero ese es un tema ideológico. Nosotros nos propusimos, cuando Rovira nos convoca en el 2003, a armar un proyecto misionerista. Eso no es una palabra suelta, o decir la discusión si es polca o chamamé, digamos, uh-huh. Que es una discusión importante, admito, pero esto es mucho más profundo. Era hacernos valer nosotros como nosotros mismos, hacer nosotros nuestro camino, el destino en manos de los propios misioneros, de nuestros aciertos y errores, nuestra propia historia con Andresito. Es un combo interesante en ese misionerismo, en ese levantar la autoestima, la cabeza, como provincia siempre fuimos allá, marginal, con indicadores, tal, tal, tal. Bueno, dijimos, no, vamos a salir adelante por nuestras propias fuerzas, con nuestros propios pies. Creo que esa es la energía que estaba ahí escondida, de alguna manera, en el imaginario colectivo del misionero. Y entre esas soberanías, o sea, ¿qué soberanía? Manejar vos mismo, tu propio destino, está la alimentaria, que pasa por el ProAlimentos, que pasa por la fruticultura, que hay que mejorar aún más. ¿Cuánta plata se iba de Misiones? Muchísima, en términos de alimentarios. Uh-huh. El plan ganadero, acá toda la carne que consumíamos del 2006 para atrás era
Entre Ríos.
Sí, Entre Ríos, de Uruguay, o no, uno veía acá carne de Uruguay. Se veía eso en la carnicería, bueno, carne de Santa Fe, carne, bueno, de Buenos Aires ni llegaba. Y si no era el CU, yo me acuerdo de Burito, nos acordamos, nuestra vieja nos ponía a golpear para ablandar la carne, si no se podía masticar. Esa era nuestra carne. Porque en el reparto del país, a finales del siglo XIX, la famosa generación del 80, cuando el país se reparte en términos políticos, el puerto dice, nosotros nos quedamos con la política. Cuando se reparte la economía, el puerto se queda con la tajada del León y con el puerto y con la aduana del país. Y el resto de las provincias, las llamadas economías regionales. Angaú, usted yerba mate y arreglarse. Usted uva y arreglarse. Usted la pera y nada. No me salgan de eso. No, no, ustedes no pueden hacer vaca.
Típico del libro de geografía, ¿eh? La uva acá, la hierba acá, la que es una vaca acá.
Exacto, porque nos estructuraron así. Uh-huh. Eso tiene 130 años de estructura mental. Nosotros decidimos romperla. Decidimos romperla. Si nosotros también podemos hacer ganado.
Otras cosas.
Estamos, queremos industrializar. Estamos en las 600.000 cabezas de ganado. El 70% de la carne que se come hoy en los asados de hoy, domingo, es carne misionera, dinero que queda acá, queda en nuestra vaquita, en nuestros productores. Y por supuesto, obviamente, en ese sentido, no puedo sino estar a favor de todo lo que sea soberanía, incluyendo la alimentaria, proalimentos, etc.
Sí, el presupuesto se aumenta.
Es una respuesta larga, pero necesaria.
Sí, el presupuesto del Ministerio del Agro supera el 50% para el próximo año.
Es que tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con todo eso, tiene que agregar valor. Ahí podemos hablar del tema de industrialización de la provincia de Misiones, lo que estamos trabajando para energías alternativas, renovables, para poder financiar en términos energéticos esa industrialización, que sería la quinta pata productiva de la provincia.
Dani, te pregunto.
Sí, me quedé con una frase de la semana que me pareció una especie de declaración de principios, pero que me parece que da pie a ampliar un poquito la idea, sobre todo porque la semana pasada la entrevistábamos a Karina Rabolini, la mujer de Daniel Scioli, y hacía un capítulo aparte bien marcado sobre el tema educativo y algunos proyectos. Y esta semana decía Hugo Pasalacqua, si tuviera un solo peso de presupuesto lo invertiría en educación. ¿Es de alguna manera un cambio de paradigma o un refuerzo de algunas líneas que se han venido trazando hasta ahora hacer mucha fuerza con el tema educativo?
Es un refuerzo. Acabó una decisión también, increíblemente, ¿no? Volvemos a... Pero hay que hacerla, ese análisis histórico, a 1860, 1870, cuando empezó a aparecer los primeros esbozos de educación pública. Estoy hablando de Sarmiento, por supuesto. Uh-huh. Cuando Sarmiento quiso hacer el secundario, había dos en todo el país. Sí. Uno en Córdoba y el otro en Buenos Aires. El Montserrat y el San Carlos. Y no pudo. Sarmiento hizo solo la primaria. Pero no estudió porque no pudo. No tuvo la oportunidad de ser incluido. Cuando a él le toca ser gobernador de San Juan, hace una gran revolución educativa en San Juan. Hace la escuela primaria más grande del país para 1.000 alumnos en aquella época, una cifra que pareciste hoy un secundario para 50.000. Así una cosa fuera de escala, con maestros, con sala de juego, una increíble la escuela que hizo el tipo. Bueno, hizo camino, etcétera, porque él observaba a la educación como parte de un esquema social de progreso, no la educación como tal, sino como, por eso hizo camino, las primeras leyes de minería, todo nace en el Sarmiento. Sarmiento gobernador, uh-huh. Sarmiento presidente podemos discutir mucho, pero Sarmiento gobernador creo que es difícil discutirlo, porque tenía esa concepción donde la rampa de salida era el proceso educativo que había que arrancar. Los resultados se ven siempre a la distancia, no es un resultado tangible, porque no es un bien tangible, no es un objeto físico la educación. Sí. La ves en el tiempo. Y yo insisto, vamos a suponer que en la Cámara de Diputados, el presupuesto del gobierno, un peso. Que se puede ocurrir, digamos, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, yo lo pongo en la educación. En base a ese esquema de que todo se mueve en función a capacitarte, ahora, a dignificar al hombre, y eso es la educación.
Buscamos resultados, ¿no?
Empiezo un ratito, puede ser. Bueno. Seguimos después. Qué bueno que reivindicás a Sarmiento, dirían muchos ahora. Vamos a ir al corte, y en el antes del corte, para acompañarnos hacia el primer momento de pausa con Canal 12, vamos al momento audio y video del anuncio de ayer a la tarde en Mar del Plata, Daniel Scioli presentando a la burguesía turística argentina a su futuro ministro, a Mauri Clos.
Muchas gracias, pero lo que me trae hoy por aquí es que a dos semanas de que el pueblo argentino decida, y como lo hacemos habitualmente